El jueves 6, en la avenida San Martín, se hicieron presentes numerosos grupos de jóvenes de entre 18 y 25 años que coreaban los siguientes estribillos.
Luchar, vencer, el pueblo al poder. Argentina. Obreros, estudiantes, unidos, adelante. ¡Viva Perón! ¡Viva la revolución!
Y columnas provenientes de Las Heras y Guaymallén. Comenzó una manifestación de aproximadamente 4.000 personas. Se produjeron numerosos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas militares. Hacia las 13 horas ya había sido limpiado el radio céntrico. Sin embargo, los conflictos se habían trasladado a otras zonas. En Guaymallén, antes del mediodía, se iniciaron los enfrentamientos, prolongándose hasta la caída del sol. Desde diversas zonas aledañas a la ciudad, gran cantidad de jóvenes se agruparon en la avenida de Acceso Norte, levantando barricadas y arrojando gruesos bloques de cemento y piedras en la calzada con el fin de impedir el paso de las fuerzas policiales. A estos se le sumaron los vecinos, levantando e incendiando numerosas hogueras y sacando de sus casas todo tipo de elementos que nutrían las barricadas. También arrojaban piedras a los bomberos que pretendían apagar las llamas. Al llegar al lugar, la policía comenzó a arrojar gases lacrimógenos. En horas de la tarde, el carril Godoy Cruz se encontraba cubierto con adoquines y piedras. Algunas de las calles que lo atraviesan habían sido taponadas con carteles de publicidad, haciendo casi imposible el desplazamiento de las fuerzas represivas. En Pedro Molina, estas no pudieron siquiera penetrar, debido a las numerosas hogueras y barricadas y a la fuerte agresión de los vecinos, que utilizaron cualquier elemento como proyectil. Los gases lacrimógenos de la policía ya no resultaban efectivos, por lo cual comenzaron a utilizarse armas de fuego. El departamento de Las Heras permaneció totalmente aislado la noche del día jueves. Desobedeciendo el toque de queda que iniciaba a las 20 horas, numerosos jóvenes se encontraron en las calles levantando barricadas. La calle San Martín permaneció a oscuras, puesto que habían sido rotas las lámparas del alumbrado público. Se levantaron barricadas en un radio de 50 manzanas, abarcando desde calle Perú al oeste hasta las cercanías de la Cuarta Brigada Aérea hacia el este. Aquellos vehículos que intentaban pasar fueron apedreados. Todas las Fuerzas Armadas debieron replegarse, dejando el territorio en manos de los manifestantes. Ese día murió Susana Gil de Aragón al recibir un balazo en la cara mientras atendía su negocio. Por la tarde, efectivos del ejército allanaron la sede del vespertino El Andino. El motivo era impedir la difusión del paro decretado por la CGT para el día viernes. El uso de la violencia, desde las fuerzas represivas del Estado y desde la masa movilizada, produjo diversas respuestas por parte de las distintas fracciones sociales. La unidad inicial, generada en torno a una política de gobierno, el aumento tarifario, comenzó a fracturarse. Se produjeron realineamientos. Mientras una fracción tomó conciencia de su lucha, otra, en especial los sectores de la clase media, se desactivó y reapareció el miedo. Los enfrentamientos en la ciudad ahora empezaron a ser fácilmente dispersados por la Fuerza Armada Estatal, cobrando la lucha mayor intensidad en algunos barrios obreros, en donde hombres, mujeres, ancianos y niños legitimaban y fortalecían con su accionar a la masa movilizada. Aquí las fuerzas del régimen debieron abandonar el territorio de confrontación. La lucha fue tomando carácter de clase. Los jóvenes, fracción de proletariado y pequeña burguesía, estaban presentes por la defensa de los intereses de los explotados y oprimidos. este carácter objetivo de la lucha de clases no apareció directamente en la conciencia de los sujetos en lucha, puesto que la misma se organiza en una larga conformación histórica sin que los hechos la puedan hacer variar de forma inmediata. Se realizaron asambleas en los barrios tomados, donde se discutió acerca de la defensa del territorio, dónde levantar barricadas, cómo enfrentar a las fuerzas armadas del régimen. Los vecinos contribuyeron con dinero y alimentos a sostener las barricadas. El viernes 7, en el departamento de Las Heras, se produjeron numerosas detenciones, heridos y un nuevo muerto por un balazo. Luis Mallea, estudiante de 18 años. Finalmente, la resistencia fue aislada y decayó. Por la noche se anunció la suspensión en el cobro de las tarifas eléctricas. Para muchos, la conducción de la CGT incluida, con ello se daba por terminada la lucha. A fin de reencauzar el conflicto, se nombraron nuevas autoridades civiles en la provincia. Con esto, los principales gremios en lucha suspendieron sus medidas de fuerza. Al finalizar el enfrentamiento en las calles, los saldos fueron, dentro de la masa movilizada, de 3 muertos, aunque las versiones indican un número mayor: 190 heridos, 480 detenidos. Muchos de ellos fueron torturados mediante picana eléctrica y simulacros de fusilamiento a fin de obtener algún tipo de información. Y 3 desaparecidos, un trabajador de la sanidad y 2 metalúrgicos. Dentro del régimen se produjeron 15 heridos. No hubo muertos, detenidos ni desaparecidos. La violencia por parte de la masa movilizada apuntó a producir bajas materiales, generando graves daños en la Casa de Gobierno y sus alrededores y en los comercios del casco céntrico. También fueron blanco de las acciones 146 vehículos y 7 ómnibus y trolebuses.
Casi llegando a la esquina, el tipo que dice alto disparo y escucho que martilla la... Cuando el cerrojo me cagué y dije, mejor me paro acá. Y bueno, porque me llevaron. Y ahí me tuvieron, estuve 5 días preso. Y eso en mí produjo como la imposición de una obligación. Porque me cagaron tanto a piña y a palo. El primer día, casi yo no podía caminar. Yo conté 8 horas, después me di cuenta, 8 horas estuvieron golpeándome constantemente, a un grupo grande, ¿no? Pero constantemente. Entonces, cuando yo salí de ahí, que salí a los 5 días, ya empecé a dar vueltas a la cosa, esto no puede ser, algo hay que hacer. Y ahí empecé a darle vueltas a la idea de entender qué pasa. Empecé a leer cuántas revistas caían en mis manos, libros, me vinculaba, me metí en cuántas reuniones, café, en la escuela, en cualquier lugar. Bueno, en poquito tiempo armamos el sindicato. Y eso ya es otra historia, pero por eso decíamos nosotros que el Sindicato de Obreros y Empleados de la Provincia nació del Mendozazo. Yo puedo decir que empecé a militar producto del Mendozazo. Si no fuera por el Mendozazo, para mí la historia hubiera sido distinta. En mi vida personal, mi historia hubiera sido distinta. Eso me obligó a decir, esto no puede ser. Yo tengo que hacerlo por los demás. Pero no era una acción generosa, era una obligación que te llenaba el pecho, era como el amor.
El Mendozazo no murió en abril. Este hecho produjo un salto en la conciencia de los sectores populares, que quedó reflejado en el fortalecimiento de las nuevas relaciones sociales, de mayor solidaridad y predisposición para la lucha que signaron los años posteriores hasta la dictadura militar de 1976. La radicalización de ciertos sectores populares se expresó en el engrosamiento de una diversidad de organizaciones sindicales y estudiantiles, barriales y político-militares del pueblo, que continuaron militando su proyecto político de transformación social.